Hola a todos y bienvenidos al programa número 75 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que hoy cumple sus bodas de diamantes. ¿Son esto, no, Michael? 75 programas.
Sí, y Diamonds are a podcast best friend o algo así.
Sí, aceptamos pagos en diamantes, en lo que sea. Da igual, en comida, por favor.
En comida también, en comida siempre. En comida también. Siempre.
Aceptamos pago de cualquier tipo, metálico, especie o lo que sea.
Si a alguien le sobra, pues yo qué sé, un lechón, por ejemplo.
Preferiblemente ya muerto y cocinado.
Sí. Hombre, sí, claro. O sea, a ver,
pues lo que me faltaba a mí es otra boca que alimentar aquí en casa. Pues si llega vivo no voy a tener valor de matarlo.
Ay, pues ahí en el telediario salieron unos cerditos ahí en su granja haciendo lo que mejor saben hacer, que es comer. Y tú le veías, más monos. Y digo, ay, qué monos sois y qué buenos tenéis que estar asados. Pero lo veías y te dan ganas de comértelos en todos los sentidos.
Sí, sí. Pero una vez metido en casa, ya pues te da
cuenta. Ya, es un poco, bueno, preguntárselo a George Clooney que tenía aquel.
En fin. Pues venga, vámonos con el contestador, con los mensajes nos dejan nuestros oyentes, que siempre son muchos.
Espera, Paco.
Dime.
¿Qué tiempo hace hoy?
Uy, el tiempo, es verdad.
El parte del tiempo.
Es que no tengo claro, ¿dónde va el tiempo? Antes de...
Antes del contestador, en la información de servicio. Vale, pues, abre la ventana.
Subo un poquito la persiana,
¿sí?
Abro la ventana, saco la manica y hostia, hace torrao, hace calorcete.
Sí, aquí en el sur del área metropolitana de Madrid hace solete, pero también hace aire, con lo cual
sopla un poco de brisita, eso sí.
Sí,
pero no es fresca, precisamente.
Claro, pero vamos, en la calle se está bien, pero no os olvidéis que si salís a la calle tenéis que poneros crema solar, que no os engañe la temperatura. Sí. Crema solar, que está muy bien.
No, y sobre todo después de 3 meses sin salir, lo que hay que poner es una escafandra, porque sí, te va a parecer todo marcianísimo. Hoy vamos a hablar de escafandras, ahora en un momento.
Pero vamos, que lo he dicho, crema solar, que luego os salen cosas raras. Y nada, que me gusta mucho que estemos manteniendo esta sección. Lo siguiente es entrevistar a un mono, como también hizo David Lynch.
Pues sí, además, no fastidies. ¿En el canal de YouTube también?
¿No te enteraste tú lo del cortometraje de David Lynch entrevistando a un mono?
No soy especialmente seguidor de David Lynch. La única película que vi de él que me pareció medio normal, se la tuvo que hacer un amigo, que fue aquella de...
Sí. ¿Cómo
era? Una historia...
Una historia verdadera.
Pues eso, la tuvo que hacer un amigo porque era una película normal, con un argumento, con un principio.
Como yo sé que nuestro monete residente está escuchando... Luego le preguntamos sobre lo de David Lynch y el mono.
Pues sí, a ver si es que David Lynch tenía el mono y se lió. Bueno.
Ahora sí, vamos con el contestador.
Vamos con el contestador y nuestro amigo Miguel González, Migui, sobre el programa del domingo, nos dice que de patinadora profesional a reina de espadas en el futuro. Pues sí, la amiga Tonya Harding. Que era de armas tomar, literalmente. Bueno, ella no fue la que tomó las armas, ¿no?
Bueno, no, pero fue el cerebro, seguramente.
Pues sí. También tenemos un mensaje de un anónimo, aunque luego nos firma como Calvo. Así que entendemos que será nuestro amigo Calvo Espósito, quizá. Dice, me habéis tocado la fibrita con Lynch. Dice, es cierto que en algunas obras es algo críptico, pero creo que no tanto como se suele pensar. Mulholland Drive es en realidad una trama relativamente sencilla. No la he visto, la verdad. Con Twin Peaks es verdad que hay elementos algo más crípticos y Lynch juega a haz tu interpretación. Hace unos meses un tipo hizo un análisis de 4 horas y media muy interesante donde la interpretación era que Twin Peaks era realmente una crítica a las series de televisión de usar y tirar con tramas banales con unos argumentos muy sólidos. Esto me parece que nuestro amigo Charlie igual tiene algo también que opinar porque creo que le leí algo en Twitter al respecto.
Luego, Charlie está tomando notas ahora mismo.
Sí, sí, Charlie ahora mismo está tomando notas y haciendo un esfuerzo por no explotar. ¿Vale? Está haciendo un ejercicio de contención.
Sí.
El amigo de Jarque también nos dice gran programa sobre el freestyle que hicimos con Pedro Soto. Dice, muy variado, yo tampoco tengo el carnet de conducir, ni nunca he sentido la necesidad de él. Y mira que he dado bastantes vueltas. Un abrazo. Pues depende de dónde vivas. Ya te digo, si vives en un pueblecito o algo así, o tienes el carnet, o te quedas en el pueblecito toda tu vida, ¿por qué? Sí. Porque vamos, transporte público pues no hay.
O sea, y lo típico de ir a las fiestas de los pueblos, hoy te vas a estás ahí en el verano, hoy te vas a Toral, mañana a Villapalos.
Luego también, el amigo Gonzalo nos echa la bronca. Vale. Porque dice, habláis del Día de Orgullo Friki, del Día de la Toalla, pero olvidáis que ayer fue el glorioso 25 de mayo. Ese día se conmemora la revolución de las lilas de la calle Mina de Melaza de Ann Morpork, tal y como relata el gran Terry Pratchett en su novela Ronda de Noche. Cambiando de tercio, para mí el Baldwin bueno es Adam, el inolvidable Jane Cobb de Firefly, que resulta que no es de la familia.
Sí.
Efectivamente, no es de la familia, y como él mismo ya se ha encargado de decir varias veces, pues todo el mundo lo confunde.
Sí. Y sobre lo de Ann Morpork, pues vergüenza para nuestra vaca.
Vergüenza, vergüenza para nuestra vaca. Nuestro amigo Miggy, sobre el programa de ayer, nos dice, actualmente yo solo estoy escuchando a vosotros y se me acumulan los de otros amiguetes. Pues Miguel, te lo agradecemos, que también es bueno escuchar otros podcasts, ¿eh? Que en fin.
Hay espacio para todo.
Efectivamente, el salón bueno, ocupa lugar.
Que lo tenga, claro.
Nuestro amigo Mugen nos vuelve a escribir un tocho post aquí, pero bueno, nos dice, el final de la serie Juego de Tronos, serie bastante maja, por otro lado, es lamentable, sobre todo porque no se entiende que después del tamaño de la serie y el éxito y el seguimiento que tenía, les entren las prisas y decidan hacer esa chapuza. Porque te puede gustar más o menos lo que han decidido y tal, pero la ejecución, por así decirlo, es lamentable.
Ahí coincidimos.
No tiene ni pies ni cabeza que se ventilen corriendo y mal lo que bien podría haber durado un par de temporadas, habérselo tomado con calma y haberlo contado mejor. Yo, hasta donde sé, esto fue cosa de los Deide, de los
sí.
Showrunners, que, oye, tenían prisa ya por irse allí y hacer otras cosas. Y bueno, pues...
Eso. Yo, lo que dije ayer, yo no me quejo del final. Es un final, te puede gustar más o menos. Es un final para la serie y ya está. Pero sí que es cierto que es atropellado. Es atropellado y se podía, yo creo que mínimo una temporadita más. Pero bueno, también es cierto que yo no, que la serie costaba lo que costaba.
Sí, vamos, pero que parecía como un libro de Stephen King, ¿no? De 500 páginas sí. De introducción, 10 de desenlace y chimpum.
Y
punto, no hay más. Y bueno, dice... ahora lo contamos mejor. Dice, sabemos, habla de George R. R. Martin, sabemos la dieta que sigue. Dice, pues no le gusta a él contar todo lo que come. Molaría que el desollo de primavera fuese en 10 páginas, en plan, pues cae un meteorito, todos muertos, y ahora voy a escribir aquí una receta de lechón a la sal.
Luego nos dice, pues sería magnífico.
Luego nos dice, hombre, creo que lo de Rothfuss es un poquito menos sangrante que lo de este hombre, porque son 3 y se está retrasando muchísimo en el último, pero es el último ya. Mientras que Martin, cada libro que saca tarda más que el anterior y son 7. Dice, los que nos lo empezamos a leer allá a principios de siglo, lo hemos sufrido desde el principio. Esto no justifica las faltas de respeto de la gente, que no debe ser muy agradable que te estén llamando gordo y diciéndote que te vas a morir todos los días. También es cierto que los libros van a peor. Dice, los 3 primeros me los he ido varias veces y son geniales, cada cual mejor que el anterior. En el 4 no pasa nada. Dice, en serio, cuando me lo releí para leer el 5, porque ya ni me acordaba, me di cuenta de que todo lo que pensaba que pasaba en ese libro era del tercero. Dice, y el 5 son 1200 páginas, de las que 1000 son relleno y marear la perdiz.
Es que además el tercero, como también estaba dividido como en 2 tomos, pues sí, te daba la sensación de, ah, no, que estaba todo en el 4. ¿Estaba en el 4? Pues no.
Bueno, el tercero es un solo libro, solo que aquí, supongo que por motivos de que era muy gordo,
sí, claro.
Se publicó en 2 tomos, sí, pero que se lanzaron a la vez. No es como el tema del cuarto y el quinto, que es principio, se supone que iban a ser 1. Pues yo, si mal no recuerdo, esto iban a ser 6 libros, no 7.
Sí, pero luego...
Lo que pasa es que con lo del cuarto se lió y al final decidió, claro. Mira, la mitad de los personajes los saco en este libro y la segunda mitad de los personajes, que los he dejado ahí en barbecho otros no sé cuántos años, los saco en este otro libro y,
sí.
Y chin punto para adelante.
Correcto.
Pero bueno, a ver, ¿dónde me he quedado? Dice, Dice, a ver el sexto, porque del último este que sacaron, Fuego y Sangre se llamaba, me han hablado muy mal. Yo te digo, no sé, yo estoy muy
peligroso
en esto. Yo me leí solo los tres primeros libros y me vi la primera temporada de la serie. Ese es todo mi conocimiento de Juego de Tronos. Sé cómo acaba, porque es inevitable, y que muere hasta el apuntador. Pero bueno, eso ya lo sabías al principio.
Sí, se veía venir. Y este nuevo de Fuego y Sangre, que te cuenta la historia de los Targaryen, yo no sé qué tal está porque no lo he leído, porque me niego a meterme en otro fregado de estos sin que haya terminado el otro. Lo dejaré ahí y el día que, si lo pueden ver mis ojos, el final de Juego de Tronos en formato libro, pues luego ya después, para quitarme el mono, ya iré a por lo de Fuego y Sangre. Pero mientras tanto, ahí se queda.
Ya ves tú, será por cosas para leer.
Sí.
Recuerdo esa sensación cada vez que ves a alguien le va muy bien, parece que hace cosas heroicas y es buena persona. Está sufriendo ahí diciendo, a ver cuándo y cómo se me va el hoyo. Dice, bueno. Desde cuando habláis de las películas de Tolkien, no os referís a las del Hobbit, ¿no? Porque, madre mía, qué mojón de películas. Es que no hay por dónde cogerlas. Oiga, estoy de acuerdo con el amigo Miguel. Además, he de reconocer que con la última creo que no, pero con las dos primeras me dormí en el cine. Así os lo digo.
El problema del Hobbit puede haber salido. Ya te digo, bueno, si una, no quieres hacer una solo una película, bueno, haz dos. Haz dos y ya está. Pero qué tontería lo de hacer tres y encima, pues, metiendo cosas bastante lamentables.
No, y el tema de que la producción fue un desastre, que si Peter Jackson, que si Guillermo del Toro, que si ahora
sí.
Si ahora no está, que si ahora está. Y aquello pues salió como salió.
Oye, que el romance interracial entre una elfa y un enano, pues vale, también es cierto que vaya por Dios que fue enamorarse la elfa del enano que parecía menos enano. Vaya. Pero bueno, que es que no sé, pero por lo demás también tiene cosas buenas, también tiene momentos muy potentes. Ver a Smaug en pantalla es una maravilla, toda la batalla de los cinco ejércitos también.
Me aburrí mucho.
Pero...
Y la última película, que es la más corta y es la que tiene más acción... Me aburrí también, porque llega un momento cuando una batalla es muy larga que te aburre por muchos espadazos que estén dando, porque ya no sabes ni por dónde van ni por dónde vienen. No, la
yo creo que
no.
Igual que las del Señor de los Anillos tenían sus versiones extendidas, decías, jo, como mola, aquí podrían hacer una versión reducida y dejarlo todo en una película y media.
Eso sí, lo apoyo. Es que yo me acuerdo el proyecto inicial. Es que iban a hacerlo en dos partes, porque le habían cogido gustito al tema de las trilogías, las cosas y las demás cosas, que ya la gente estaba arrugando el morro, porque el Hobbit es un librito.
Sí, ¿vale? Que no llega a 300 páginas.
No es un tocho, es un librito y de aventurillas, no da para tanto. Pero bueno, pues lo quisieron convertir en una saga épica como El Señor de los Anillos, y dice, es que no da para tanto la historia. En fin, bueno. Estoy de acuerdo con Michael, dice, una serie del Silmarillion, en plan temporadas cortitas, que cada una de las épocas de cada una de las épocas que salen sería la bomba. Dice, hay historias muy buenas en el Silmarillion que yo creo que pueden funcionar y no son tan conocidas por la forma en que está escrito el Silmarillion. Dice, buf, qué ganas y qué miedito con esa serie de la Fundación. Pues sí, a ver qué sale de ahí.
So say we all. Eso decimos todos.
Luego nuestro amigo Migi nos dice Marvel y DC, con lo bonito que es disfrutar de las historias de todos ellos. Pues sí. Y también me dice Paco, a jugar al Gwent. Lo que me faltaba a mí es otro juego para engancharme, vamos. Ni con un palo me acerco. Paso. Ya jugué bastante al Gwent dentro del juego de Witcher. Así que nada. Bueno, hasta aquí repasito a los mensajes de hoy. Y vámonos con las cositas gratis, Michael, que tú sigues ahí con el teatro.
Yo sigo con el teatro, esta vez haciendo un poquito de trampa, pero es que hay que recordar que tenéis hasta mañana para ver a las 8 de la tarde, es cuando termina, el montaje de un tranvía llamado Deseo que os ofrece el National Theatre de Londres, que es una grabación de esta obra de Tennessee Williams que se representó allá por 2014 con Gillian Anderson, nuestra querida agente Scully, Vanessa Kirby y Ben Foster. Os dejamos, como siempre, el enlace en las notas del programa. Ya veremos si la semana que viene se estila el National Theatre con una nueva obra, así que vamos a estar atentos.
Vale, y yo os traigo lo de ¡Padre! ¡Padre! ¡Lo del lanzamiento!
¡Padre! ¡Lo del SpaceX!
Sí, hoy es el gran día. Hoy es el gran día. Esta noche, a las 22:33, hora peninsular española, se lanza pues la Crew Dragon, esta nave de la que hablamos el otro día, la primera misión tripulada que parte desde Estados Unidos en 9 años, desde que acabaron con el programa de los transbordadores, o más bien desde que los transbordadores acabaron por caerse a cachos. Bueno, pues eso, va a ser una misión, pues evidentemente, de prueba. La cápsula pues va prácticamente vacía, solo lleva 2 astronautas de los 7 que puede llegar a llevar, porque es bastante grande, la verdad. De hecho, si no me equivoco, es la nave tripulada más grande, con diferencia, que se ha lanzado nunca. Bueno, caben hasta 7, van solo 2. En el compartimento de carga no va gran cosa, algunos víveres y tal, nada importante, por lo que pueda pasar. Y bueno, pues ahí está, ya han subido hace unos días a la rampa el cohete, el Falcon 9, ya está todo preparado. Hay un artículo buenísimo, como siempre, de Daniel Marín, que de verdad es un auténtico tocho artículo buenísimo de los días previos al lanzamiento, de todo lo que ha sucedido, de la colocación en la rampa del cohete, que además mola un montón ver el cohete, el Falcon 9, con el logo de SpaceX, pero además con los logos de la NASA, con los dos, con el gusano y con la albóndiga, que son los dos logos de la NASA. El gusano es el clásico este que recordamos de los 80, que eran las letras así perfiladas, que parecía que iban con una sola línea formando la palabra NASA, por eso le llaman el gusano, y la albóndiga es el logo que se usa ahora, que es como una bola, básicamente, pone NASA en medio y tal, pues eso. Pues lleva los dos logos, el gusano y la albóndiga, aparte del logo de SpaceX y tal. La cápsula pues está colocada en su sitio, ya se hizo la prueba de encendido de motores y demás. Así que, bueno, pues en principio todo bien, esperando que el tiempo sea propicio. No he mirado la última actualización de cómo anda el tiempo, pero bueno.
Luego en el canal de David Lynch.
Se supone que sobre las 6 y pico de la tarde ya se sabrá si hay lanzamiento o no, si el tiempo lo permite. Si no, pues supongo lo retrasarán a mañana pasado, a cuando se despeje el tema. Y bueno, los dos astronautas pues ya están allí, que los pobres míos, con todo esto del coronavirus, pues claro, no han podido dar muchas entrevistas ni nada. Aparte, llevan un tiempo en cuarentena. Que si bien no es algo extraño lo de pasar un tiempo en cuarentena antes de una misión espacial y después, sí es extraño, sí es más largo esta vez de lo habitual, creo. Porque, bueno, pues solo faltaba que tuvieran que llevar el coronavirus a la estación espacial. Bueno, pues ahí está.
Mascarilla no les hará falta, ¿no?
No. Mola muy, es muy curioso el mono que lleva, el traje espacial, porque el traje espacial es también diseño de SpaceX. Es distinto al que habían anunciado en un principio, porque, bueno, era como más guay ciencia ficción el del principio, y este, como dice el propio Marín, parece un traje de motero. Pero oye, sí llama la atención que son mucho más estilizados, más finos, más delgados que los habituales que usaba la NASA. Así que, bueno, ya más claro, los ves a los dos, cómo los montan en un Tesla para llevarlos al cohete para la prueba de encendido y demás. O sea, aquí el amigo Elon Musk echándolo todo y
ay, quemando billetes.
Y, en fin, pues bueno, esperemos que vaya todo bien. Desde las 6:15 de la tarde va a estar emitiendo en directo SpaceX, que retransmite todos sus lanzamientos en su canal de YouTube. Pues van a estar desde las 6:15 de la tarde con todas los temas previos y demás. Recordamos, el lanzamiento es a las 10:33. Y la NASA, en su canal en directo que tienen permanentemente en YouTube, pues ya están hablando del tema. Tienen un canal que lleva emitiendo desde 2018 ininterrumpidamente. Así que, bueno, os paso ya los dos enlaces por ahí y lo podéis ver.
¿Harán show del medio tiempo?
Cosas curiosas. si nunca habéis visto Delito Tenéis, un lanzamiento de uno de estos cohetes, de un Falcon 9. Lo original que tiene este cohete, que ha desarrollado SpaceX, es que después de pegar el petardazo para arriba, baja y aterriza. ¿Vale? Y es espectacular ver aterrizar un cohete en vertical. Es como poner un lápiz sobre la mesa, que la mitad de las veces se te cae porque tiene muy poca base y es muy inestable. Pues han conseguido que no se caiga y las primeras veces pues tuvo unos cuantos fallos, pero desde entonces apenas ha habido fallos en la recuperación de la primera etapa, lo cual hace que esta primera etapa sea reutilizable. Y de hecho ya hay primeras etapas que han volado 4 o 5 veces. En este caso no, porque la NASA les exige por contrato que tanto la primera etapa como la cápsula, que en principio también es reutilizable, tienen que ser nuevas en las misiones tripuladas. Sin embargo, en las misiones de carga, la cápsula Dragon, que es en la que se basa esta Crew Dragon, de SpaceX también, ya la NASA les ha dejado que suban cápsulas reutilizadas y ya han subido y sin problema. Entonces, pues bueno, pues aquí es el tema. La verdad es que esta gente ha conseguido abaratar un montón el tema de los lanzamientos. Así que estamos viviendo ahora una época dorada del lanzamiento de satélites, donde el que no tiene un par de satélites ahí fuera es porque no quiere, porque ya los lanzamientos cuestan a 2 perras, más o menos. En fin, bueno, pues eso, el lanzamiento a las 10:33 y unos 8 o 9 minutos después veréis el aterrizaje. Y otra cosa espectacular del aterrizaje es que no es en tierra, como el propio nombre indica, sino que va a aterrizar en medio del océano Atlántico. Para eso SpaceX tiene un par de enormes barcazas donde aterrizan estos cohetes. Y claro, es espectacular. Si ya te parece complicado ver aterrizar en vertical a un cohete, pues imagínate sobre una plataforma que se está moviendo sobre las olas. Absolutamente espectacular. Y para el que no lo sepa, los nombres de estas barcazas son muy originales. Están basados en unos nombres que tenían unas IAs en una novela de ciencia ficción y tal. Pero las dos barcazas que tiene SpaceX se llaman Por supuesto que todavía te quiero y Por favor, lean el manual. Vale, y hoy van a aterrizar sobre la Of Course I Still Love You, que bueno, pues ahí está en medio del Atlántico esperando la reentrada de esta primera etapa del Falcon 9. Y bueno, pues de verdad, muchas ganas de verlo. Va a ser muy emocionante porque, oye, llevábamos años sin ver algo así nuevo y espectacular. Los chinos sí están haciendo cosas, pero claro, no las enseñan, con lo cual pues no nos enteramos después, cuando, ah, mira, que los chinos han lanzado una nave de no sé qué, ah, vale, muy bien. Pero bueno, pues mira, una cápsula tripulada tan grande, además, pues vaya, mola un montón.
Por aportar algo, como departamento de documentación del programa, la novela en la que se han sacado esos nombres es la novela El jugador, The Player of Games, del escocés Ian M. Banks.
Sí, que forma parte de la saga de la cultura. Yo esa novela además la leí, es muy curioso. Si te gustan también los juegos de mesa, pues tiene su intríngulis, porque bueno, habla de muchas cosas, pero hay de trasfondo hay como una especie de juego. Pero sí, mola mucho. Y los nombres, es que creo recordar, porque leí hace muchos años, que las IAs, las inteligencias artificiales, se bautizaban a sí mismas cuando adquirían conciencia y bueno, pues se ponían nombres como estos, que a saber por qué. Así que...
Oye, pero yo te digo una cosa, Paco.
Sí.
Hemos tenido ya comentarios, hemos tenido el teatro, hemos tenido ahora ciencia, encima hemos aportado información cultural y literaria. Esto en 23 minutos. Ahora animábamos la cuarentena y ya teníamos el programa de media hora que soñaste.
Sí, pero claro, tenemos aquí al otro lado de la línea, silenciado, a nuestro amigo Charlie, que está ahí en un rinconcito esperando como un perrete triste. Y no, hombre, estaría feo hacerle esperar más.
Hombre,
muy buena, Charlie.
Yo que llego a arruinar el programa, pero a animar la cuarentena, joder.
También.
¿Qué tal, Charlie? ¿Has tomado nota de todo lo que veníamos hablando?
He estado escuchando algún par de cosas, pero en general no he estado prestando mucha atención, la verdad.
Ah, bien.
He oído que habéis estado hablando de David Lynch.
Claro, que es youtuber ahora.
¿Cómo?
¿Que es youtuber?
Es youtuber ahora, sí, es youtuber ahora, con sus informes del tiempo, ¿no?
Claro, efectivamente.
Por eso nosotros estamos haciendo lo mismo, no vamos a ser menos que David Lynch.
Hombre.
Que lo que nos falta, y eso Paco no lo sabía, y ahí es donde recurrimos a ti, es entrevistar a un monete.
Claro, tú lo decías por el cortometraje aquel que estrenó en Netflix hace relativamente poco.
Sí.
Yo no lo he visto. Sé que es un cortometraje que en realidad es de 2018, pero que no se había estrenado en ninguna de estas plataformas digitales. Y nada más, porque no he visto el cortometraje. Mi relación con Lynch, pues, yo le quiero mucho por las pelis que he visto suyas, ¿vale? Porque parece un buen tío, a pesar de que también hay gente que dice que es totalmente insoportable, muy irritable. Pero en realidad es que me falta muchísimo por conocer de Lynch. Las únicas películas suyas que he visto son Carretera Perdida y Mulholland Drive. No sé si me estoy comiendo alguna más, pero creo que son las únicas dos que he visto. Son peliculones, vaya, son dos de mis películas favoritas, pero no he visto nada más. Es un tío con una carrera bastante amplia y que nos dejó con la gran pregunta que se discutió en los círculos cinéfilos hace 2 años de si Twin Peaks era cine o era televisión. Por aquella tercera temporada de Twin Peaks, sí, Twin Peaks en regreso.
Y por ese capítulo 8. El cortometraje se rodó en 2016, se estrenó en un festival en 2018. Se llama What Did Jack Do? Y allí, en ese cortometraje, el propio David Lynch entrevista a un mono sospechoso de asesinato.
Claro, lo interroga.
Sí, sí.
Y no hay más, no necesitas saber más. La voz del mono la hace el propio David Lynch también. Así que, bueno, es una pequeña joyita para los fans de las locuras de Lynch.
Bueno, y Charlie, tú venías hoy un poco quemado. O sea, tú vienes tú vienes aquí a hablar de cine de buen rollo y, sin embargo, hoy vienes bastante molesto.
Yo estoy enfadado. Estoy enfadado con el cine, en general. Estoy enfadado con la cultura.
A ver.
Y es que lo que ha pasado es que Filmin, ¿vale? A través de sus redes sociales, Filmin, esta plataforma de la que ya hemos hablado muchísimo.
Sí, sí, muy recomendable para todos los cinéfilos.
Claro. Ha anunciado en sus redes sociales, como anuncia muy a menudo, la llegada de nuevas pelis y de en general nuevos productos audiovisuales que se pueden consumir a través de su plataforma, ¿no? Y uno de ellos es la saga entera de Torrente. Y ha anunciado la llegada de Torrente a Filmin. Y los cinéfilos han puesto el grito en el cielo. Porque no vaya a ser, ¿no?, que les manchen aquel pequeño templo de la cultura que ellos se han formado en su cabeza, más que todo, ¿no? Sí. Y vaya a Torrente a, por ejemplo, ensuciar el séptimo sello, a ensuciar, yo qué sé, películas de Bergman, películas de Tarkovsky que están ahí. No vaya a ser, ¿eh? No vaya a ser.
No vaya a ser que las 4 personas que han visto las películas de Tarkovsky y no reconocen que se han aburrido viéndolas, les vaya a dar algo.
Claro, se les critica, se les ha empezado a criticar porque, según muchos de estos señores, este es un mecanismo de pescar nuevos suscriptores. Como si eso fuera malo, pero como si la gente en 2020 estuviera súper deseosa, hubiesen campañas estilo Release the Snyder Cut para que Filmin coja la saga Torrente y la ponga en algún sitio, ¿vale? Sin dejar de lado que además Filmin no ha sido la única en anunciar que Torrente llega a su plataforma. También va a estar en Flixolet, pero toda esta gente pues ha dicho, ¿no?, que se va a ensuciar el catálogo, que en general, pues eso, indignadísimos, porque ¿cómo vas a poner una peli de Santiago Segura en un sitio en el que tienes a Woody Allen, ¿no?, tienes a Polanski y todas esas personas totalmente moralmente irreprochables, no han hecho nada malo en su vida, ¿no? Claro, porque se critica mucho el hecho de que en el DVD de la primera, me parece, se incluyen los extras, aquellos castings que les hizo a las actrices que salen, y son castings aparentemente en el que salen desnudas y tal, y los incluyó allí. Y entonces, claro, por eso pues no van a ver la primera, no van a ver Torrente. Pues no veas Torrente, no pasa nada porque no veas Torrente. Pero no vengas a decir que eso es un templo de la cultura cuando en realidad en portada están pelis de Woody Allen, están pelis de Polanski, que es violador confeso, además Polanski. No me toques los huevos, como que una cosa es cultura sobre otras cosas que no. Creo que hay mucha gente que tiene la idea equivocada de que una característica necesaria de la cultura es que la cultura te tiene que gustar. Es que la cultura tiene que ser algo que te guste a ti. Y no, la cultura es todo lo que no te gusta y lo que sí, a lo que se la suda totalmente el mal gusto y las convenciones sociales y lo que a ti te da gustito. Entonces, pues eso, mucho cinéfilo llorón ha salido, ¿no? Allí decir que cómo se atreven a meter eso
lo,
en
lo
el...
Lo que tema es que Filmin lo que tiene es un catálogo infinito de cine. Series y tal tiene pocas, aunque la verdad es que cada vez tiene más y ha mejorado el catálogo. Pero cine tenían prácticamente de todo. Y cuando decimos de todo, es de todo. Sí, porque claro, en Filmin están los grandes clásicos del cine y tal y cual, sí, pero en Filmin también han estado, aunque ahora antes lo estábamos mirando, hay una página, por ejemplo, de Los Vingueros, aunque la peli no está en el catálogo, con lo cual igual alguna vez estuvo, pero bueno, ha habido cine kinky, ha habido, supongo que mucho de este cine ha ido a Flixolé después, sí. pero antes todo eso estaba en Filmin, hay mucha serie B y hay muchas pelis que sí, son de países impronunciables, pero eso precisamente no las hace buenas, más bien al contrario, suelen ser, le duela a quien le duela, pues cosas hechas por aficionados como buenamente pueden, que bastante mérito tienen, pero mira, no.
Filmin tiene una cosa muy guay, que es el hecho de mantener cosas en su catálogo que no son precisamente lo que, primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en cine comercial. Y así se han mantenido, por ejemplo, tienen casi todas las pelis de tempranas de Paul Verhoeven, que cuando yo estaba preparando material para mi otro podcast, Plano Detalle, escuchadlo, por favor. Sí, sí, por ejemplo, tuve que ir a Filmin, ¿no? Pero es lo que tú dices, tienen un gran catálogo de cine de serie B, un gran catálogo en el que rescatan películas que... pues eso, ya ni siquiera puedes encontrar en DVD porque están descatalogadas, ¿no? De películas italianas de terror, películas de Europa del Este, pero se ha forjado toda esta identidad, ¿no? A partir de su colaboración con distintos festivales de cine, a que, claro, tiene que ser un sitio solo de cine de autor, ¿no? Y el cine de autor per se tiene esta, es un concepto que si, que tú lo coges, y puede ser muy mal utilizado, porque el autor es algo místico, ¿no? El autor es alguien como un mago. Y yo puedo decir, por ejemplo, que Tarkovsky es un autor, ¿no? Que estábamos hablando de Tarkovsky, o que Polanski, para tratar de poner a un personaje más polémico, es un autor. Pero, hostias, es que si hablo del cine de Santiago Segura, eso es una mierda. Eso ni siquiera es cine, ¿no? Y ya estamos hablando ahí de categorizar niveles de... qué es cultura, qué es válido, y es que es un debate tan inútil.
No, pero además, mira, estoy mirando que el catálogo que tiene esta gente de giallo, de pelis de Mario Bava, de Dario Argento y tal, es infinito. Ahora que venga alguien a decirme que eso es historia del cine.
Mira, ahora mismo...
No, pero historia del cine es, pero me refiero, sí. No es lo que consideramos precisamente alta cultura.
Yo solo diré, primero, que en Filmin está... Chicas de Fraternidad en la Bolera, por decir una sola película, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, que a mí Santiago Segura no me cae demasiado bien, no es santo de mi devoción, no viene de ahora ni de sus opiniones en Twitter, sino de más atrás y por cosas que sé de él y, en fin, bueno, pues, cosas que me han comentado, vaya, así que tampoco merece la pena entrar ahí, pero que como director, y al menos en la saga Torrente, yo con Torrente pues reconozco que me lo he pasado bien. O sea, como comedia casposa y de serie B, si quieres, y de mal gusto, pero me lo he pasado bien. ¿Por qué? Pues porque hay veces que ese tipo de cine te hace pasarlo bien. Y punto. Y entonces, y negar que la saga Torrente ha sido muy importante para el cine español en los últimos años sería ser bastante hipócrita. Al menos a nivel de taquilla, ha sido de las películas más taquilleras de los últimos años del cine español. La primera de Torrente fue la más...
Ha dado bien de comer a Santiago Segura y a mucha gente que
participa en las películas. Claro, o sea, la primera de Torrente fue la película más taquillera de la historia del cine español por detrás de... ¿no? Bueno, adelantando en aquel momento a Los Vingueros. Entonces, yo creo que toda esa gente que se está rasgando las vestiduras porque llegue la saga Torrente a Filmin, que la pueden ver o no, y que hagan lo que quieran, pero se deberían rasgar las vestiduras porque en Filmin no esté... no tenga un catálogo mucho más amplio con la filmografía de Mariano Flores. Eso sí que es un atentado contra la cultura del cine español.
Pues eso probablemente esté en Flixolé.
En Flixolé.
Pero, ¿es que acaso a vosotros no os apetece ver Peluqueras Cañeras?
Hombre,
no os apetece ver Private College Girls 2.
Peluqueras caneras, vamos.
Que son películas con una calidad cinematográfica cero, por ejemplo, y que están en Filmin, porque al final Filmin también tiene cine porno. Es que me estáis a, lo que me indigna muchísimo es que esta gente ni siquiera conoce la plataforma. Ni no, siquiera pues conoce.
Han oído campanas conoce. Y ya está.
Claro, es como aquí está el cine que a mí me gusta, y como yo no tengo Netflix, como yo no tengo HBO, como yo no tengo Amazon, pues ya está. Es que yo tengo una plataforma que gente que no esté muy puesta pues no conoce. Y ya está. Eso me hace especial. Todo esto se reduce, ¿no?, a gente deseosa de validar lo que ellos hacen, lo que ellos consumen, lo que ellos creen, y eso es mejor que los demás.
Yo desconocía la existencia de esta película en el catálogo de Filmin. No sabía que Filmin tenía cine psicalíptico.
Pero bueno, a ver.
Y ya está, ya está. Me parece bien.
Aquí hemos venido de todas formas a hablar de cosas de buen rollo,
sí,
¿vale?
Sí, sí,
venga.
Hemos venido a hablar de cosas de buen rollo.
No a que te enfrentes a los guardianes de la cultura.
No a que me enfrente yo a los cinéfilos que cada vez me hacen odiar más estar metido en el...
Bueno, yo en mi costumbre de interrumpir a Charlie antes de que empiece, he de decir que en realidad no tengo nada que aportar, pero era solo por el placer de interrumpirle. Ya puedes seguir, Charlie, perdón. Charlie me va a matar cuando nos conozcamos en físico.
Vale, pues empezamos. Mira, en Netflix esta semana se ha estrenado The Lovebirds, que en español imagino que se traduce algo así como los tórtolos, ¿no? Los tortolitos. Que es una comedia romántica. Es una comedia romántica.
Oh.
Protagonizada por Issa Rae y... ¿cómo se llama este señor? Kumail Nanjiani. Del que ya hablamos un poquito cuando hablábamos de The Big Sick, La Gran Enfermedad del Amor, que es un peliculón que creo que todavía se puede ver en Amazon Prime. Es una película que está bien, es una película que es graciosilla, es una película simpática, que parte de la premisa de que esta pareja que se enamoró hace 5 años, ahora ya están más bien hartándose el uno del otro. Sus expectativas sobre a dónde va esa relación son muy diferentes y, pues en general... Están en una mala situación. Y se les... bueno, no se les ocurre, pero ocurre que un día terminan, rompen esa relación. Cuando rompen esa relación, alguien toma control de su coche, ¿vale? A la fuerza les quita el coche, atropella a un ciclista y se ven envueltos en una red de grupos secretos, gente que ha cometido crímenes, clubes totalmente... clubes elitistas que se reúnen de manera secreta en teatros para ver orgías públicas, por ejemplo. Es un salto enorme en esa relación, pero que los fuerza, digamos, ¿no?, a ver si realmente quieren estar lo más lejos posible el uno del otro, o si quieren continuar estando juntos. Y es simpática, es graciosa. No tiene nada más especial que el hecho de que sus dos protagonistas son muy carismáticos y tiene situaciones un poquito graciosas, sobre todo para el público post-millennial, ¿no? La generación... ¿qué generación es? ¿Generación Z?
Creo que sí.
Pero bueno, yo ¿no? me pierdo con esas cosas.
Como la generación retweet, por así decirlo. Ya no la generación tweet, sino la generación retweet. Y me ha llamado mucho la atención el estreno de The Lovebirds, porque yo no dejaba de pensar en esta otra película que, me cago en Dios, no está en ningún sitio, pero que se puede alquilar, me parece lo típico, en la tienda de Google, en la tienda de Microsoft, que era Date Night, con Steve Carell y Tina Fey.
Sí.
En la que ellos son una pareja que llevan muchos años casados, ¿vale? Han seguido una rutina que, digamos, ya se ha empezado a resentir la espontaneidad, ¿no?, de su relación. Y están viendo que relaciones similares alrededor de ellos pues están terminando mal. gente que se está divorciando, gente que se está separando, gente que es muy infeliz en general. Así que un día, cuando tienen una cena romántica, precisamente para inyectar algo de espontaneidad, el personaje de Steve Carell decide hacerse pasar, porque sí, por otra pareja en un restaurante de lujo. Y cuando lo hace, involuntariamente, claro, está suplantando la identidad de alguien, ¿no? Y por casualidad terminan envueltos otra vez en una trama de persecuciones, una trama de que una mafia me parece que los está buscando, ya no recuerdo muy bien, y tienen que buscar ayuda por todos lados. Es una peli que tiene cameos muy, muy graciosos. Está Mark Wahlberg, que es el que hace de exnovio de Tina Fey, pero es el único capaz, es un hacker que me parece que es el único capaz de ayudarles en cierto momento para identificar de dónde viene una llamada. Mark Wahlberg está sin camisa durante toda la película, porque ¿para qué le pondrías una camisa al cuerpo de Mark Wahlberg? Si tienes a Mark Wahlberg hay que...
Pues para no sentir vergüenza.
Pues el personaje de Steve Carell es de la opinión de Michael.
Totalmente.
Y durante toda la película está pidiéndole a Mark Wahlberg, ¿no?, que se vista, por favor. Mark Wahlberg, esta probablemente sea una de las primeras apariciones también de Gal Gadot en el cine de Hollywood. Gal Gadot, la conocida Wonder Woman.
Sí.
Que es la que hace como del nuevo affair, de la nueva relación de Mark Wahlberg. Habla israelí durante toda la película. Así que simplemente sale para enseñar cacho. ¿Vale? Pero es una película graciosa. A quienes les ha suplantado la identidad esta pareja de Steve Carell y Tina Fey son James Franco y Mila Kunis. Y es una película que está guay también, y que precisamente lleva, ¿no?, digamos, el mismo esquema de The Lovebirds, pero a un escenario como mucho más explosivo. Creo que era una comedia como mucho más loca y menos humana. Es cierto que The Lovebirds lo que tiene a su favor es que los personajes son mucho más palpables. Cuando tienes a Steve Carell y en una película, te esperas personajes muy exagerados. Creo que Steve Carell es un actor que en muchas cosas se parece a dos otras joyas de la comedia estadounidense, que son Robin Williams y Jim Carrey. Joder, a su propio estilo. Sí, pero... Hablando de Steve Carell, por ejemplo, hay una película que está en Netflix que es Cena con Idiotas, Dinner for Schmucks, que se llama Cena con Idiotas en español, no estoy seguro.
¿Será la adaptación de la obra de teatro?
¿La Cena de los Idiotas? ¿La adaptación de la obra?
La Cena de los Idiotas, sí, que de hecho es remake o sirve como remake de una versión francesa también. A ver si la encuentras en Filmin, cinéfilo.
Y luego hicieron una peli y luego... Claro. Creo que es así.
Sí, que fue una película que sin duda sería la comedia francesa del año. ¿Esa coña no la sabes?
No.
No. Es una película que, ¿qué? Perdona, que yo no te oigo.
Se te ha cortado un momento.
Ah, vale, digo que la película sería la comedia francesa del año. ¿Por qué? Todas las películas francesas, las comedias francesas que nos llegan, claro, aquí en España siempre te la venden como la comedia francesa del año.
Sí, sí. Bueno,
todas.
Los Visitantes, recuerdo esa, recuerdo Bienvenidos al Norte, recuerdo, en fin, y siempre son
los la comedia son los francesa. 30,
y además, como si eso fuera un argumento de venta, ¿vale? Porque, en fin, pues, tenemos un sentido del humor muy distinto. Yo las he visto, bueno, Bienvenidos al Norte no, pero recuerdo ver Los Visitantes y tal. Tenía su gracia, había cosas graciosas, pero en los momentos que ellos más se ensañaban y se deleitaban y tal, que esto debe ser cuando la gente se parte de risa, pues yo no le encontraba la gracia. O sea, me hacía más gracia la situación de ese señor medieval viajando en el tiempo que otra cosa, pero bueno.
No sé. Yo de La Cena de los Idiotas solo la he visto en teatro aquí en España y ya está. Déjame decirte antes, Charlie, que la de Day Night aquí se tradujo como Noche Loca.
Por supuesto que se tradujo como Noche Loca. Por supuesto que se tradujo como Noche Loca.
En fin.
Luego que por qué la comedia de ese tipo no tiene éxito. Es que parecen todas iguales cuando las traduces así. ¿Por qué no se hace mejor? Me cago en...
Hubiera sido mejor si lo hubieran llamado Loca Noche de Citas.
Claro.
Una loca, loca noche.
O loca Academia de Ligoteo.
O sea, tú mira qué acierto es que After Hour de Martin Scorsese se llame aquí Joque Noche. Porque la ves la peli y no piensas, esto es lo que pasa en el After Hour. No, es que piensas, joder, qué noche, ¿sabes? Se pierde mucho con este tipo de traducción de títulos, pero bueno.
Sí, además, es como un empeño de decir, ¿esto qué es? ¿Una comedia? Pues hay que ponerle un título que sea graciosete. Y dice, joder, pero no tiene por qué, si lo que tiene que ser gracioso es la película, no el título.
Entonces, la escena de Los Idiotas, que está disponible en Netflix, está protagonizada por Paul Rudd y Steve Carell. Steve Carell haciendo un poco de una versión exagerada, ¿vale? De el Michael Scott de The Office. Es como el Michael Scott de The Office, pero con hobbies un poco extraños. Extraños, tan extraño como puede ser hacer taxidermia con ratones pequeños. De hecho, no solo hace taxidermia con ratoncitos, lo hace de forma que repliquen y recreen obras de arte universal. Tienes a la Mona Lisa, tienes al Grito de Munch, tienes ese tipo de cositas, ¿vale? Tienes a una representación de Van Gogh. De hecho, una de las citas más graciosas de la peli es cuando está presentando su recreación de Van Gogh en la cena. Y dice, bueno, a Van Gogh le faltaba una oreja. Y todo el mundo le decía, Van Gogh, deja de pintar, que no sabes pintar. Y Van Gogh les decía a ellos, que yo no te puedo oír. Y ya está. Y es una película muy tontorrona, ¿vale? O sea, ese intercambio de diálogos, ese tipo de líneas de diálogo, lo que creo que resume es que la película es muy tontorrona. ¿Cuál es la premisa de la cena de los idiotas? Pues que hay una cena en la que un grupo de empresarios, me parece que anualmente o mensualmente, compiten por llevar al idiota más grande y gana al que lleve al idiota más grande. Y ya está. ¿En dónde entra Paul Rudd en este asunto? Porque ya hemos, creo, identificado que el idiota va a ser Steve Carell. Él es un tipo que está luchando por encontrar su lugar en una compañía enorme, en una corporación enorme. Entonces él está luchando por un ascenso. Él quiere dejar de ser un asesor, ¿vale? Trabaja en una firma que, yo qué sé, hace cosas relacionadas como un stockbroker, como un corredor de bolsa. Aunque en la película te dicen que no se parece nada a ser un corredor de bolsa, le vamos a llamar un corredor de bolsa. Claro, él quiere buscar su lugar, ¿no?, en esta empresa y quiere ganarse el favor de la gracia de su jefe. Como ha sido invitado a la cena, conoce a Steve Carell y dice, hostias, menuda suerte he tenido, y lo intenta llevar. Quien menciona, por cierto, lo de no eres corredor de bolsa, pero te voy a llamar corredor de bolsa igual, es un personaje de la peli que está interpretado por Jermaine Clement, ¿vale? Este señor neozelandés interpreta en esta peli a un artista, al típico artista místico, ¿vale? El típico artista que tiene...
Ya sé quién es, este pavo es muy gracioso.
Es muy, muy gracioso. Es muy, muy gracioso. Probablemente la gente igual lo conoce mejor o por Flight of the Conchords.
Por Flight of the Conchords. Que
es el dúo de comedia que lo lanzó a la fama. De hecho, le dio una serie en HBO, me parece.
Sí, es una serie de HBO. De hecho, es una serie original de HBO, creo.
En realidad es un dúo musical. O sea, un dúo de comedia musical. Así que si en cualquier momento podéis echar mano de algún especial de comedia de The Flight of the Conchords, siempre es recomendable, ¿vale? Porque además tienen canciones muy buenas, como Hay muchas pollas en la pista de baile. Pero es que, claro, en la escena de los idiotas, este señor hace de artista consumado, ¿no? De artista súper super místico y súper especial, que tiene unos cuadros súper raros, pero también hace installments de arte moderno, ¿no? Números de arte moderno y de arte súper, súper poco interpretable bajo códigos, digamos, usuales, ¿no? Y su método en realidad es simplemente follarse a la primera cosa que se le ponga delante. Y por eso el prota Paul Rudd está un poco celoso, porque quien es la representante o la agente de este artista es su novia. Entonces, claro, no puede dejar que ella esté a solas con él, no puede dejar que este tío le coma la cabeza, ¿no? Y termine follándosela. Y es un tío que probablemente tenga también los momentos más graciosos de la peli.
Hay una señora, una crítica del Entertainment Weekly, se llama Lisa Schwarzbaum, que sobre esta película dice: ningún idiota fue dañado durante la filmación de la cena de los idiotas. Ese es el problema. Ya, hasta ahí puedo leer.
En fin. Esta no la vi, yo vi la francesa, sí la recuerdo. Que el idiota era uno que hacía maquetas con palillos. Y tenía allí maquetas enormes hechas con palillos. Pues bueno. Pues, y estaba todo el rato hablando de sus maquetas hechas con palillos.
Sí, creo que en la obra de teatro también.
Pues eso.
Claro, en esto lo cambian y le ponen esta cuestión tan, que en realidad es muy cuca y que tendré mucho talento para ser taxidermia con ratones. Pero
no, y para
creo
hacer maquetas
que
con palillos también, pero
y para hacer maquetas con palillos también, claro. Pero me hace gracia que también que la película establezca que eso es muy cookie, pero que los ratones que se va encontrando el personaje de Steve Carell en realidad son ratas que se va encontrando por la calle. Porque es así como conoce a Paul Rudd, él está tratando, ¿no?, de cazar a una de estas ratas y es atropellado por el coche de Paul Rudd. Que se da cuenta de que este es un idiota, no por el tema de las ratas, sino porque cuando está a punto de disculparse o de tratar de llegar a un acuerdo para que no tengan que llamar a la policía, ni involucrar a ningún juez, ni nada, el personaje Steve Carell le ofrece dinero. Le ofrece dinero y le dice: no, mira, no vamos a llamar a nadie. Yo te doy dinero a ti para que no llamemos a la policía porque tú me has atropellado, lo cual no tiene sentido, ¿no? ¿Qué más pasa en esta película? Hay un personaje interpretado por Zach Galifianakis, que es como el némesis del personaje de Steve Carell. Ellos trabajan en el IRS, en lo que sería la Hacienda estadounidense, ¿no? La agencia tributaria. Y el personaje de Zach Galifianakis es un personaje muy, muy extraño. Es un personaje que cree que puede controlar mentes. Es un personaje que cree que puede controlar mentes, ¿vale? Y que siempre va con esta actitud muy pomposa y muy, muy mirando a los demás como si fueran hormigas. Simplemente porque tiene esta impresión de que el control mental que él ejerce es algo real, cuando en la realidad a la única persona a la que ha sometido es al idiota de Steve Carell. Y tienen además un encuentro como final, un encuentro entre héroe y villano en la escena de los idiotas, porque alguien más, un compañero de Paul Rudd, ha conocido a Zach Galifianakis y ha dicho: este tío es un idiota, así que me lo llevo a la escena de los idiotas. La cantidad de gente de idiota que se ve en la escena de los idiotas, al final es gente que tiene talentos muy raros, más allá de ser idiotas, pero simplemente por enumerarlos, hay un señor que siempre lleva una muñeca de estas de hacer ventriloquismo, ¿vale? Y de hecho la lleva como invitada a la fiesta, a la cena. Hay un señor que creo que es un guerrero, pero está ciego. Y entonces va por ahí amenazando y retando duelo a un montón de gente. Y luego pues tienes al Zach Galifianakis, que cree en el control mental. La cosa es que hablábamos antes de Jermaine Clement, de Flight of the Conchords, y eso a mí me ha recordado que una de las cosas más conocidas también en donde ha salido este señor, Jermaine Clement, es en What We Do in the Shadows.
Oh.
¿Vale? Que en español se llama Lo que hacemos en las sombras.
Sí, por una vez que... la traducción es literal.
Que es un documental falso. En el programa anterior hablábamos de Rob Reiner, ¿no? Y de. Sí. Y de This is Spinal Tap. Pues. ¿Para qué ha servido el documental falso? Para que Jordi Évole haga su movida del 23F y para que nosotros conozcamos a Taika Waititi. Taika Waititi dirigió con Jermaine Clement este documental falso, en el que el tema central es la vida día a día de este grupo de cuatro vampiros que viven juntos en una sola casa. No sé qué más necesita saber la gente para ver esta
peli. No, pero mi personaje favorito es el cuarto vampiro, que no es un vampiro clásico.
No, que está, que es como...
Es un
que
vampiro
es como...
emocional. Me encanta. Sí. Drena las ganas de vivir de la gente.
Y además, a ver, todos tienen, digamos, pasados muy, muy especiales, vamos a llamarle así. Y el personaje de Jermaine en esta peli está basado en Vlad el Empalador. Él es Vlad el Empalador, pero sus amigos le llaman Vlad, o sea, se llama, y ya está. Luego, todos los vampiros que viven allí... tienen vírgenes bajo su control y tienen humanos haciéndoles las cosas, por ejemplo, que también es un detalle muy gracioso. Sí. Y otra de las cosas que sucede, porque claro, a ver, tener más de 8.000 años no quiere decir que tu cuerpo no te pida fiesta, ¿no? Entonces, cuando hay noches de hambre, estos vampiros se van por ahí para salir por discotecas, para tomar la noche, vaya, porque además es que claro, solo pueden salir por la noche y tienen una rivalidad enorme históricamente documentada, por supuesto, con un grupo de hombres lobo.
Sí, hombre, eso es muy típico de... A ver, creo que esta gente ha jugado un poquito a Vampiro la Mascarada, a lo mejor por lo que sea, vaya.
¿Qué has dicho en esta última parte que no te he oído?
Que digo que esta gente que ha jugado un poquito a Vampiro la Mascarada, al juego de rol, y ahí siempre se hablaba de esa rivalidad entre milenaria entre vampiros y hombres lobo.
Claro, claro. En general, a ver, este falso documental es una cosa como muy curiosa, ¿vale? Me parece que se hicieron unos cuantos cortometrajes a partir de la peli, pero lo más interesante de... productos derivados de esta película es la serie de televisión bastante reciente, creo que es de 2019, de me parece que es FX quien la estrena en Estados Unidos, y creo que aquí está en HBO, creo sí. Que la gente la puede ver en HBO.
En fin, no sé de qué estáis hablando porque me acaba de suceder ya algo. Me habéis oído quejar muchas veces de mis vecinos de arriba. Hoy ha sido ya lo mejor. Sí, supongo que se habrá oído la grabación del timbre. He cortado el micro, me he ido a abrir la puerta. Era el vecino de arriba que venía de correr y se ha confundido de piso y ha tocado mi timbre en vez del suyo. Me boicotean la grabación.
Esto ya es que escuchan el podcast y saben que tienen que hacer algo.
Saben a qué hora grabamos, sí. Y vienen a boicotearme la grabación. Sí. Perdóname, yo me quedé en lo que hacemos en las sombras. No sé si habéis hablado.
Hemos seguido con lo que hacemos en las sombras. Vale, vale. Pero a mí lo que me parece curioso es ese señor que sale a correr a estas horas cuando en teoría el. Vamos, que estemos en fase 1 no ha cambiado las horas para salir a la calle a hacer deporte.
Venía con ropa de deporte y tenía pinta de venir sudando. Pero bueno.
Pues es para decirle, mira, usted. O hasta las 10 de la mañana y luego entre las 8 de la tarde y las 11.
No lo sé. Lo mismo venía de hacer algo urgente y venía corriendo, pero vamos, ya te digo yo que venía con ropa de deporte y...
A ver si ese señor está violando la ley.
Es posible.
En fin.
Pero sí, estábamos hablando de Lo que hacemos en las sombras, estábamos diciendo sí. que la serie derivada de la película la podéis encontrar en HBO, ¿vale? Y la peli creo que está tanto en Filmin como en HBO, pero si no os queréis suscribir a Filmin porque van a meter torrente, pues no pasa nada. Ya,
porque HBO filming mal, mal.
A mí me sale que está en
HBO, Movistar y en Filming, sí.
Correcto, iba a decir eso, Movistar. Pero fíjate, HBO no me sale la película.
Sí, sí, la peli está en HBO también.
En Film Affinity dice que no, pero Film Affinity se puede equivocar. No hay más que leer sus críticas.
Esto hay que mirarlo en Just Watch, que es donde están clasificados todas estas cosas. Pues, no, yo la verdad es que sí. De hecho, estoy esperando a que acabe la segunda temporada para vérmela del tirón. La primera me lo pasé muy bien. También genera el personaje de Guillermo. No sé si he hablado de él, que es el criado humano que lleva pues ya unos pocos años allí sirviendo a su amo, deseando que su amo de una vez le pegue el bocado. Mira, alguien también está llamando al timbre en otro lado.
Sí, pero no, yo no sé nada.
Hoy es el día de los timbres.
Hoy es el día de los timbres.
Mira, ya te,
¿podemos,
ya tenemos...
¿podemos invitar a los vecinos de pronto a que entren, por favor?
Ya tenemos título para hoy, lo voy a poner el timbre de Charlie o algo así. Bueno, pues... Entonces, venga, más cositas, Charlie. ¿Qué tenemos después de Lo que hacemos en las sombras?
Sí, Lo que hacemos en las sombras. Además de estas cositas, ¿vale? Sí, porque hemos hablado de Jermaine Clement, de Flight of the Conchords. Sí. Al final, la relación de estos cómicos neozelandeses con el medio británico es muy fuerte, ¿vale? Es, de hecho, a donde han dado el salto casi siempre. Uh-huh. Tanto Taika como Jermaine y no me acuerdo ahora, joder, el nombre de su compañero en The Flight of the Conchords, pero bueno. Entonces, cosas que recomendar de este circulito de amigos, Richard Ayoade, Matt Berry y toda esta gente. Me viene a la cabeza todo esto, sobre todo porque Matt Berry es también uno de los protagonistas, o el protagonista de la serie de Lo que hacemos en la sombra, creo. The IT Crowd, que aquí se llama Los Informáticos.
Sí, 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 se llama Los Informáticos, la madre que los parió. Vaya mierda de título.
No, no he dicho a Los Informáticos en plan extrañado, sino porque simplemente no me acordaba. En plan, no sabía si estaba bien o mal.
Es The IT Crowd, y siempre será The IT Crowd.
The IT Crowd, Los Informáticos en España, que es esta comedia de situación muy británica, ¿vale? Otra vez protagonizada por el propio Richard Ayoade. Y antes he dicho su nombre, Chris O'Dowd. Chris O'Dowd. Matt Berry sale también en esa serie haciendo del hijo de Chris Morris, que es el al principio interpreta al jefe de la empresa en la que ellos hacen, ¿no? De, como de asistentes del departamento de informática, ¿vale? Uh-huh. Lo que mucha gente no sabe es que, claro, Matt Berry sale aquí, ¿no? Y tiene un papel como muy gracioso, sobre todo cuando llega al funeral del padre y grita ¡padre! Pero antes de hacer esa serie, para Channel 4 hicieron una serie que se llama Garth Marenghi's Dark Place.
Enorme,
de la que no sé.
Enorme.
De la que no sé si habéis escuchado.
Sí, la he visto. Es enorme esa serie.
Es la hostia.
Es muy desconocida, es verdad. Yo la vi porque me la pasó en sus tiempos en DivX, un colega ahí de Strangis. Pero vamos, es tremenda.
O sea, uno de los mayores pecados es que, de hecho, no está en ningún sitio, pero probablemente sea muy fácil de acceder a ella a través de YouTube. Porque tampoco es que tuvieran muchos episodios. Creo que originalmente se produjeron 6.
6 episodios.
Pero correcto. Creo que no todos vieron la luz en la transmisión original. Creo que Channel 4 dijo, le cerramos la puerta a esto y ya está. ¿Pero qué es Garth Marenghi's Dark Place? Es un mejunje de cosas, es una mezcla de cosas. Es una serie que se presenta a sí misma como las típicas series de antología que presenta a lo mejor un autor, ¿no? Que te cuenta una historia cada vez, en cada episodio.
Sí, es como lo de Alfred Hitchcock presenta, pero sí, un poco como si fuera Stephen King en vez de Alfred Hitchcock. Se supone que son historias, claro, así de mucho misterio y...
De terror y sí.
Y mucho miedo.
Entonces, ¿quién es este autor? Garth Marenghis. ¿Quién lo interpreta? Matt Berry. Y Matt Berry, en todas sus introducciones, pues te dice que es un... el superventas del misterio. Y es curioso que, en realidad, todas las historias que él cuenta y cómo está ambientada la serie dentro de la serie es una serie de médicos. Que no sigue los cánones de una serie de médicos, sino que sigue los cánones de una serie de policías. Y por lo tanto, el director del hospital actúa como un sheriff constantemente. Pero es que nada de lo que dicen los personajes intenta parecerse a lo que diría una persona real. Todos los conflictos y demás, a pesar de, o sea, digamos, reconocer que parten de lo sobrenatural, porque tiene que ser una serie de misterio, tiene todos estos toques de humor muy kitsch, muy absurdo, y en general mola mucho. Si podéis echar mano también de Garth Marenghis' Dark Place, que yo cuando la vi en YouTube, ¿vale? Y la vi muy borracho, también tengo que decirlo. mi amigo irlandés llevaba mucho, mucho rato hablándome de cuánto molaba Matt Berry. Y dije, hey, ¿por qué no vamos a ver? ¿Por qué no nos ponemos en YouTube a buscarla? Y llevábamos no sé cuántas botellas de vino. Así que igual no es la joya que yo recuerdo, pero ya te digo.
No, estaba muy bien. A ver, yo también la vi hace un montón.
Que vale mucho la pena.
A ver, era una cosa muy marciana. También jugaba mucho con la cutrez ochentera. De que parecía tele de los 80 de bajo presupuesto de verdad, vamos. Y probablemente porque ese es el presupuesto que tenían también para hacerla, no nos engañemos. Uh-huh. Y no sé, yo ya te digo, joder, esto es del año 2004 y yo la vería, pues no sé, por aquella época. Fue un colega mío que era un flipado que la descubrió por ahí, hostia, tienes que verte esto. Pero
yo solo digo que si lo buscáis en YouTube aparece con subtítulos en castellano.
Ah, pues mira.
Toda una lista de reproducción con los 6 capítulos y algo llamado Dark Place Illuminatum.
Pues sí, es que creo que hubo también productos audiovisuales derivados de Dark Marenghis Dark Place.
Bueno, pues yo ya lo tengo todo aquí. Son capítulos además de menos de 25 minutos. Vamos.
Es una auténtica locura.
Muy rico.
Pues fíjate que no me acordaba yo que era este hombre el que hacía de Garth Marenghis.
A ver, creo que antes he dicho...
Recientemente de la infame Avenue 5, se llamaba, esta del espacio, que es muy mala, la verdad. Pero es donde básicamente hace el mismo papel que hacía en IT Crowd, de millonario gilipollas. Y bueno, pues sí, es verdad, es el mismo, no lo recordaba.
Sí, es que creo que antes he dicho que él hacía de Garth Marenghis. En realidad, Garth Marenghis creo que es Matthew Holmes. Y él sí que hace de el dúo de doctores que en realidad actúan siempre como detectives.
Pues entonces es Matthew Holmes, el que digo yo.
Sí. No es. Sí, sí, sí. Y el que, digamos, los que tienen que capturar o vencer a las criaturas sobrenaturales que se meten en el hospital, pues son esos señores. De hecho, uno de los pósters más conocidos de Dark Marenghis Dark Place, aparte de ser la propia cara de Dark Marenghis, es... el póster en el que salen los dos doctores que aparecen en la serie dentro de la serie con armas, con pistolas. Y
sí,
posando
sí,
como si
con
fuera
la bata
un...
de médico, sí. Pero posando así, apuntando con la pistola como si fuera una serie policíaca.
Sí, 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 sí. Y hablando de más cositas británicas, simplemente porque me he acordado durante esta semana en la que he estado buscando cositas de buen rollo. Sé que hemos hablado de Edgar Wright, porque hemos hablado de la trilogía del corneto. Pero es que yo no me acordaba de lo tan guay y tan molona que era Scott Pilgrim versus el mundo.
Oh, mola un montón. Y además hace poco, no sé si la pillé... No, por la tele no, porque no pongo la tele, pues no sé. No, la pusieron en Netflix o algo.
La han puesto en Netflix hace poco.
Y le estuve echando otro vistazo porque era muy divertida.
Claro, la han puesto en Netflix, está en Netflix. Y yo me he acordado de ella precisamente porque está en el top de lo que la gente está viendo, ¿vale? Entonces, si alguna vez habéis tenido la oportunidad de ver Scott Pilgrim y no habéis podido, este es vuestro chance, ¿vale? ¿De qué va Scott Pilgrim?
¿De qué no va?
¿De qué no va?
A ver, es un homenaje a una generación, eso es lo primero, ¿no?
Creo que hay un puente bastante, bastante guay que hacer entre Dark Marengis y Scott Pilgrim, porque así como Dark Marengis utiliza para crear todo este humor absurdo, tantas referencias de muchísimos géneros que precisamente por la yuxtaposición de lo absurdo que es hablar de una serie de policías, o mejor dicho, de una serie de médicos contada como si fuera una serie de policías, y que todo eso esté metido dentro de una serie de antologías de historias de terror, Scott Pilgrim utiliza un montón de señas de muchísimos géneros, pero sobre todo del lenguaje audiovisual de videojuegos y de musical, para contar una historia coming of age en la que hay una manic pixie dream girl. Es comedia romántica también, y en la que creo, a pesar de que mucha gente se identifique con el personaje principal, la idea es aprender a no ser como Scott Pilgrim.
La descripción solo te habría quedado mejor si en lugar de comedia romántica hubieras dicho rom-com. Pero por lo demás, decir que es una coming of age con una manic street pixie de of the flowers y una rom-com ya te hubiera quedado perfecto. Perfecto.
Madre mía, sí. La verdad es que la descripción es un poco así, pero es que la película es muy loca. Es difícil de describir. Pero bueno, si habéis leído los cómics de Scott Pilgrim, yo he visto alguno.
Y yo tengo la serie entera.
Te da una idea. Yo he leído algo suelto. Pero claro, te da una idea perfectamente de por dónde van los tiros y demás. Pero es que la realización de la película es muy buena. Esos extraños efectos visuales y esas extrañas situaciones irreales que se dan en sus enfrentamientos contra los malvados exnovios y todo eso, pues es enorme, vamos.
De hecho, hasta el videojuego que sacaron cuando salió la película, que no adaptaba la película, en realidad adaptaba más el cómic por la imagen que utilizaba, el videojuego era un Double Dragon. O sea, era un beat'em up con gráficos casi en 8 bits, era magnífico. Y con música chiptune, y le pegaba muchísimo.
Le pega perfectamente, pero vamos, esos enfrentamientos de musicales y esa, no sé, esos enfrentamientos de estilo Street Fighter, digamos, que se producían también muchas veces, eran buenísimos.
No, y de aquí, por ejemplo, bueno, no recuerdo si es de la película, pero desde luego del... No, es que no recuerdo si estaba metido en la película, pero en el cómic, desde luego, la gracia de decir que ser vegano te da superpoderes. Eso es una gracia que mis amigos y yo hemos utilizado mucho tiempo, pues salió de este universo.
Está en la peli y está en el cómic, están las dos. Están las dos. Porque Todd, que es un personaje que hace Brandon Routh, no me acuerdo cómo es exactamente su nombre. Vamos, Superman de Smallville.
Sí. Superman de Smallville, ¿no?
¿Cómo que no? Brandon. Ah, no, Superman de Superman Returns, es cierto.
El Superman, claro. El Superman de Snyder. Digo, de Snyder de Singer.
No, de Singer. De Singer, sí. No. El Superman de Superman Returns. Madre mía. Qué tiempos oscuros aquellos también.
También. Bueno, yo le tengo mucho cariño a esa película,
Porque a mí me pareció guay cuando la vi, pero nunca más he vuelto a verla completa.
O sea, otra cosa es que Lex Luthor fue, en realidad, lo que quisiera dar era un pelotazo urbanístico, ¿vale? Que eso podía haberlo hecho, en lugar de Lex Luthor, lo podía haber hecho cualquier político de aquí de España y no hubiera pasado nada. Pero, por lo menos el Superman que salía en esas películas, bueno, perdón, en esa película, de verdad era Superman y no el que nos hemos comido con Henry Cavill, que en fotos sí queda el tipo, pero en personaje ya no. ¿Y la culpa de quién? De Zack Snyder. Pero eso lo hablamos otro día.
Otro día os hablo de cómo el Snyder Cut es lo peor que le ha pasado a la cultura.
Sí. Oye, por ir encauzando ya el final del programa, lo digo porque ya llevamos la horita y cuarto, pues eso. Para que vayas eligiendo la peli con la que quieres terminar, Charlie.
Hostias, a ver. Tropic Thunder.
¡Oh!
Tropic Thunder. Tropic Thunder. Está en HBO y en Amazon Prime Video. Desgraciadamente no está en Filming, en donde están todas las joyas cinematográficas del cine.
Con la costumbre española, pues eso, lo dejaron como Tropic Thunder, una guerra muy perra.
Una guerra muy perra.
Si no tiene un título cachondo, no es una comedia.
Tropic Thunder. ¿De qué va Tropic Thunder? Un grupo de actores está filmando una peli seria, un drama de guerra, al estilo Apocalypse Now. Pero todos estos actores tienen un pasado un poco regulero en sus carreras, ¿vale? Tienes al típico actor de películas de acción que está tratando de hacer dramas de verdad. Tienes al actor súper comprometido con el método y que siempre ha cambiado su vida de acuerdo a cómo han ido los papeles, ¿vale? Que, de hecho, en esta película interpreta a un negro y, por lo tanto, pues él tuvo que pasar por cirugía para poder cambiar el color de su piel, ¿vale? Que, de hecho, es Robert Downey Jr. haciendo de negro. Tienes al típico actor de películas de comedia, a lo Eddie Murphy, que termina en este drama de guerra. Y tienes al rapero súper conocido, a la estrella de la música, que tiene que también, digamos, expandir, ¿no?, sus habilidades y llega a formar parte de este reparto. ¿Qué les sucede? Pues que están grabando en un país en el que es peligroso rodar una peli. Y mientras la están rodando, son secuestrados por un grupo de guerrilleros terroristas y ellos creen que todo es parte de la película. Mientras, claro, que por otro lado, el representante de uno de ellos, que creo que era Matthew McConaughey, el representante del personaje de Ben Stiller, está intentando, uno, que le instalen a él un tibo, por favor, y dos, que los secuestradores, también los terroristas, puedan soltar al equipo que han secuestrado. Y acude al productor de todo el asunto, que es este personaje, Les Grossman, que está interpretado por, sorprendentemente, Tom Cruise. Y sí, es uno de los personajes más memorables de la historia del cine. Y es que no, cuando lo ves, no crees que es Tom Cruise.
Mira, que me da la atención de esta película es el tema de Robert Downey Jr. haciendo de negro, que eso es una cosa que normalmente se lleva muy mal desde hace ya mucho en Estados Unidos. Pero, claro, la gracia está en que el actor tiene que ser un blanco haciendo de negro, porque si no el papel no tiene sentido.
Nominaron al Oscar a Robert Downey Jr. por el papel de esta película. Y la verdad es que nunca ha habido nominación más justa y pérdida más injusta en la gala de los premios de la Academia. Y es que es lo que dices, o sea, es un tema muy problemático el tema del blackface, porque es un tema muy, muy, muy anticuado y que en realidad es absurdo, vaya, que haya existido en algún momento. Pero el pretexto que se inventan es eso, ¿no? Que es tan comprometido con el tema, ¿no?, de meterse en la piel de los personajes, que acepta irreparablemente hacer del teniente, no me acuerdo ahora el nombre de su personaje, en la peli dentro de la peli, que dice, ok, yo voy a someterme a cirugía y voy a ser de negro.
Que ya, pero es que el mero concepto de que te cambien de color con cirugía es un poco...
Sí. Y es que durante toda la peli empieza a hablar como si él históricamente hubiese sido negro, ¿no? Como si él hubiese estado... Como si hubiese crecido en el barrio. Porque al rapero este que termina también en el reparto es negro de verdad. Y está mirando muy raro todo el rato porque, claro, recurre a todos los clichés que uno se esperaría de alguien así, ¿no?
A mí me encanta el diálogo que tiene con Ben Stiller, Robert Downey Jr. con Ben Stiller.
Never
cuando... Ahí estamos, ese. Dice que no puedes hacer... No, si quieres ganar el Oscar con un papel de retrasado, la clave está en que nunca hagas de un retrasado completo. Y es que el principio de la película, la gala de los Oscars, con esos trailers, el de Jack el Simple... Eso para morirse, vamos. Es una. A mí me encanta esta película y el bailecito que tiene Tom Cruise.
Y es que lo de Never Go Full Retard se ha convertido en un meme hiperpopular.
Sí.
Hiperpopular. Lo típico cuando alguien postea un vídeo de alguien haciendo el imbécil o lo que sea, siempre se pone abajo el meme de Never Go Full Retard. Pero.
Y una de las cosas que creo que tiene a su favor también esta peli es lo que ha mencionado Michael. O sea, se ven los trailers de todas estas pelis ficticias que le dan como trasfondo a los personajes principales, ¿no? Y tienes a Jack el Simple con el personaje de Ben Stiller, que dejó de hacer películas de acción y se metió a ser de retrasado de pronto, ¿no? En esa peli. Pero también ves los trailers de las pelis de acción que hizo antes. Una cada vez más absurda que la anterior, ¿no? Tienes las comedias de pedos que hace el personaje de Jack Black, esta estrella de la comedia, a la Eddie Murphy, ¿no? Que interpreta a todos los personajes de sus pelis, siempre haciendo chistes de pedos. Robert Downey Jr. tiene una peli que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero aparece Tobey Maguire. Ha sido un cameo en esta
película. La de los monjes.
Y claro, el... ¿Cómo?
Una que están en un monasterio.
Sí, una en la que hacen de monjes homosexuales. Que tiene todo el toque este, ¿no? De que tienen que mantener la relación en secreto, de que no pueden ser...
Con la música de Enigma.
Con la música de Enigma y tocándose las cuentas del rosario de manera así como muy sugerente. El ganador del Oscar no es Robert Downey Jr., pero ponen el nombre del personaje de Robert Downey Jr. y el ganador del premio MTV a Mejor Beso, Tobey Maguire, ¿no?
Madre mía. En fin. Pues, oye, yo creo que hemos echado un buen día de recomendaciones también.
Sí.
Yo, mira, voy a recuperar Garth Marenghi's Dark Place porque me acuerdo. Además que no sé si me la llegué a ver completa. Yo recuerdo haber visto, no sé, claro, es que son 6 nada más, no sé si los vi todos, la verdad. Así que, mira, pues excusa perfecta para ponerme a ver.
Ya os digo que en YouTube están todos y subtitulados además, así que...
Nada. Habrá que darle. Porque era una cosa muy, muy, muy marciana. Y nada, agradecer a Charlie, como siempre, sus sabios consejos, su amplio conocimiento y su amor por la cultura.
San Blas, San Blas.
No, es que acaba de pensar en los que protestan por lo de Torrente y bueno, le ha entrado el coronavirus, solo ya de pensarlo. En fin, Charlie, pues nos vemos la semana que viene, ¿no? De nuevo.
Sí, nos vemos la próxima.
Sí, que por cierto, ya andaban diciendo que el gobierno va a pedir otros 14 días más de cuarentena. Michael, que nos plantamos en los 100 programas.
Ay, Dios mío, no. Esto, nosotros tenemos que empezar ya la desescalada.
100 programas and a movie.
Que nos vamos quedando sin temas, tú.
100 programas y una película. Venga, vámonos antes de terminar, como siempre, a animar la cuarentena, literalmente, con buenos cortos de animación que nos trae nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Hoy quiero compartir con ustedes un cortometraje coreano, relativamente reciente, del año 2016, llamado My Father's Room. Tiene unos pequeños subtítulos incrustados en el video, en donde la directora Nai Yang comparte en la plataforma Vimeo. Están en inglés, pero son pocas palabras, así que nadie tendría que tener problemas. El cortometraje trata sobre una niña y su padre alcohólico y abusivo. Está hecho en un blanco y negro realmente feroz, es muy conmovedor, muy bello, y tiene esta cosa que solamente la animación, puede ser también la historieta, el cómic, puede tener, que es mezclar en una imagen sentimientos, ideas, tiempo, que lamentablemente el cine, la literatura u otros artes, se le dificulta mucho hacer. Realmente es muy fuerte y muy interesante. Como siempre, les dejo un enlace para que vean el cortometraje y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y ya animada la cuarentena, pues hemos echado el día, hemos echado un buen ratillo.
Totalmente.
Pedimos perdón, como siempre, porque cada vez que grabamos con Charlie pasa que hay problemas con el Discord, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas de los wifi y tal. Pero sí, nos da igual, porque a Charlie lo queremos. Y como si se conecta con un yogur y un hilo, nos da igual, lo queremos aquí en el programa.
Hay que quererle. Mientras no vaya a full retard, hay que quererle igual.
Eso es. Y bueno, pues nada, recordaros siempre de los métodos de contacto, díasdecuarentena@gmail.com si queréis mandarnos un correito, @cuarentenadays en Twitter, o dejarnos un mensajito en iVoox, en iTunes, donde sea, o en la página del programa díasdejuego.com/cuarentena. Y bueno, pues nada más, recordaros, esta noche a las 10:33, os quiero a todos pegados ahí a la pantalla para ver el lanzamiento de la Crew Dragon. Y que dentro de un par de días volverá aquí nuestro amigo Lorenzo y comentaremos la jugada con él. Y bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima, SpaceX Leavers.